Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Estamos en plenas vacaciones estivales, un momento ideal para disfrutar de nuestra pareja. La ausencia de estrés aumenta las ganas de sexo, pasando no por la cama. Lo cierto es que tenemos más tiempo libre para favorecer la vida en pareja, la comunicación, para fortalecer los vínculos familiares. Además, es la oportunidad de tener, de descubrir nuevas experiencias, de viajar y de fomentar el deseo en la pareja.
Pero todo disco tiene una cara B. El verano puede ser también motivo de discusiones, sobre todo en las parejas que ya arrastran problemas de convivencia sin resolver. Se agravan los conflictos no resueltos y pueden surgir broncas que desemboquen unos meses más tarde en separaciones o divorcios.
Aunque cada pareja es un mundo, aunque no existen recetas generalistas, hoy vamos a intentar ofrecer alternativas, estrategias negociadoras que nos ayuden a reforzar los aspectos positivos del verano, pero sobre todo ofreceremos protocolos de actuación que eviten el agravamiento y la ruptura de las relaciones de pareja ya tocadas por conflictos latentes. Una tarea nada fácil que vamos a acometer con Virginia Valdominos, psicoanalista del Grupo Cero. Virginia Valdominos, ¿cómo te va la vida? ¿Cómo estás?
Pues estoy muy bien y muy contenta de estar aquí con vosotros.
Se agravan en verano, se agravan en Navidad los conflictos de pareja. Es una oportunidad, como decíamos en nuestra careta, en nuestra portada. ¿Tú qué piensas?
Hombre, claro que se agravan y sobre todo porque también las parejas piensan que en verano pueden hablar más con su... Como tienen más tiempo, pues se dedican a hablar más con su pareja, a contarse más cosas. A veces se toma a la pareja como al psicoanalista y claro, pues hay todos esos conflictos latentes, como bien decías, que tiene cada persona, no cada pareja, que también, pero cada persona tiene una serie de conflictos latentes que de repente los empieza a sacar ahí con su pareja. Se empieza a psicoanalizar, a contar. El otro, claro, no sabe cómo responder a todo eso que le llega de nuevas, ¿no? Y además, hay una cosa que sucede en las personas, que es que lo que no vemos en nosotros lo proyectamos en el otro, y entonces de repente uno empieza a ver en la pareja un montón de defectos y un montón de cosas que le corresponden a uno. Entonces, pues sí, se agrava. Eso es una bomba que puede explotar en cualquier momento.
¿Aparece el rencor en algún momento?
Sí, claro, el rencor. Hay muchas personas que son rencorosas, entonces aprovechan el momento porque el rencor...
¿Te acuerdas que en el año 68 me dijiste? ¿Te acuerdas que tu madre y la tuya? Y
claro.
En ese bucle. Y tú más, como
claro,
hacen los políticos,
claro,
las parejas también. Y tú más.
Exactamente.
Y entramos en conflicto.
Exactamente, porque cuando uno no ha resuelto cuestiones personales, la pareja es muy recurrida para intentar ahí vaciar esas frustraciones, esos rencores que probablemente se atribuyen a la pareja, pero que también tiene que ver con rencores que uno tiene hacia otras personas de su vida, pero que es muy fácil.
Las proyecta.
Claro, exactamente.
Se dice que las parejas bien avenidas salen reforzadas del veraneo y que las relaciones malas son peores en vacaciones, y eso pasa factura.
Claro que sí. Las parejas que trabajan durante todo el año para su relación de pareja, que consideran que es una plantita que hay que regar, que hacen un esfuerzo durante todo el año, no solamente durante las vacaciones, ¿no? Es como cuando cuidamos la alimentación, ¿no? Lo hacemos todo el año, no solamente la operación bikini un mes antes de ir a la playa, ¿no? Pues lo mismo con la relación de pareja. Es un trabajo, son dos personas, hay que respetar la vida del otro, hay que respetar sus deseos, sus intereses y sobre todo los míos. Quiero decir que cada uno tiene que trabajarse también a sí mismo, porque si no se respeta a sí mismo, ¿cómo va a respetar a su pareja? Si no respeta sus deseos, si no conoce realmente cuáles sus deseos y trabaja por ellos, ¿cómo va a trabajar o va a respetar los de la pareja, ¿no?
Fíjense, las estadísticas aseguran que en los meses de verano se decide el 33% de las separaciones. ¿Por qué un momento tan esperado y tan asociado a la felicidad y al disfrute se convierte en un infierno desencadenante del punto final de la relación para muchas parejas?
Bueno, porque también aquí hay muchas cosas de ideales, utópicas, que claro, no se corresponden con la realidad, ¿no? Porque también está la idea de que la pareja son un todo, son uno, una media naranja, otra media naranja, se juntan, hacen una naranja completa y todo es perfecto y todo es feliz. La felicidad es una argucia del sistema también, ¿no? Porque la felicidad es otra cosa, quiero decir, la felicidad es en el día a día, es disfrutar del viaje, de la vida, ¿no? De cada día, desde que uno se levanta hasta que uno se acuesta. ¿Qué pasa en las vacaciones? Las vacaciones de repente es un tiempo de interrupción de las actividades personales de cada uno de los miembros de la pareja y entonces hay que llenarla, hay que realizar otras actividades. Hay parejas que esto lo tienen bien trabajado durante todo el año y entonces para ellos resulta fácil, pero hay otras parejas que son unos completos perdonadme la expresión, pero analfabetos, entre comillas, en cuanto a las relaciones de pareja, porque eso es una cosa que tampoco nacemos sabiendo cómo uno debe comportarse en las relaciones de pareja, ¿no? Sino que también es un aprendizaje y depende mucho de quién es la pareja. No es lo mismo una persona que convivió hace unos años con un hombre, con una mujer, que ahora tiene otra mujer, tiene que tener en cuenta los deseos de esa mujer y las características de esa mujer.
Es importante que los oyentes intervengan, como siempre, en este programa, Isabel.
Sí, el teléfono a través del que pueden participar es el 900-137-137 para que nos cuenten cómo afecta el verano, las vacaciones estivales o de Navidad a su relación de pareja, para que nos cuente también sus propios casos, si el verano ha reforzado su pareja o si por el contrario ha terminado con ella. ¿Qué recuerdos tienen de aquel verano compartido con la familia política, con la suegra o los cuñados?
Hoy, Luis Manuel Fernández, ¿sonríe usted cuando hablamos de suegra o es una sonrisa simplemente veraniega? ¿Ha sonreído usted?
Bueno,
¿cómo?
Hay que adaptarse.
Ah, vale.
Yo creo que el secreto está en la adaptación permanente y continua de las personas a las circunstancias también cambiantes y me imagino que también a la evolución de las personas, porque no todas las personas somos iguales durante toda nuestra vida.
Claro.
Entonces, esa adaptación, ese esfuerzo de adaptación permanente, yo creo que es el secreto, ¿no?
Claro. Primero, uno, estamos en continuo cambio, ¿no? Estamos siempre cambiando. Pero primero, uno tiene que aceptar sus cambios y después la pareja tiene que respetar esos cambios de uno, igual que uno, el de los cambios de la pareja, ¿no? Son dos vidas que coinciden o se unen para convivir, pero luego son dos vidas diferentes, dos personas diferentes, dos universos distintos, que claro, si uno quiere adaptarse al otro, ¿no? O respetar, ¿no? Los límites también, hasta sí. Dónde llega mi vida y dónde llega la suya.
Como profesional del psicoanálisis, sí. ¿Qué experiencia tiene? ¿Acuden a usted muchas parejas para labores de mediación o para terapia?
Sí.
¿Después de unas vacaciones también?
Antes y después. La terapia de pareja es uno de los productos estrella, más vendidos y más eficaces. Recurren muchas parejas a la terapia. Y la experiencia, tanto para prepararse para las vacaciones, hay parejas que acuden para prepararse para las vacaciones porque ya saben lo que es, y parejas que vienen después de las vacaciones porque no aguantan más. Quiero decir, y parejas que están en análisis están en durante todo el año, porque la terapia de pareja hay unas sesiones que son en pareja y luego también hay sesiones individuales, porque es importante que cada uno se trabaje a sí mismo.
Señor Fernández, ¿qué recomendaciones hacen los expertos en psicología para evitar conflictos y reforzar la relación de pareja durante el verano?
Bueno, pues lo primero dicen que es planificar de antemano las vacaciones, llegando a acuerdos. Se trata, dicen, de realizar actividades gratificantes para ambos. Además, debemos incluir a los hijos en esa planificación, teniendo en cuenta sus preferencias y necesidades, pero sin olvidar, ojo, un reparto justo de las tareas domésticas. Todo ello en un clima de tolerancia y comprensión. Es bueno también, dicen, ajustar nuestras expectativas a la realidad. No existen las vacaciones 100% perfectas. Asimismo, se recomienda buscar momentos para realizar actividades en solitario, ya que no es necesario hacer todo juntos. Lo importante, ojo, lo importante es la calidad, no la cantidad, del tiempo compartido. Utilizar siempre, eso sí, el sentido del humor, desdramatizar, reír juntos y recordar los momentos buenos por encima de los problemáticos. Por último, dicen que hay que aprovechar las vacaciones para mejorar la comunicación, interpretando los conflictos como una oportunidad siempre, siempre para aprender.
¿Cómo afecta el verano a las relaciones de pareja? 900-137-137. Supongo, Virginia, que el sexo es el mejor aliado para dar la vuelta al descontento, a la desilusión en las relaciones de pareja, pero solo si esa relación es todavía recuperable. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo debemos planificarlo para tener un verano apasionado?
Bueno, Está bien lo de planificar las actividades, eso está muy interesante, ¿no?
Claro.
Hacer una planificación, y sobre todo hay cosas como no considerar que la pareja es la mamá o el papá, al que le cuento todo, al que le confieso todo, al que voy a... No, porque eso es una persona... Y casi que mejor considerarle como un desconocido, como nos comportaríamos con un desconocido en cuanto a las cosas que le contaríamos a un desconocido. Lo mismo, porque hay cosas de la pareja que no conocemos. O sea, hay que asumir...
Sí, pero eso es la teoría, que luego en la práctica, como tú sabes, no funciona. La teoría está muy bien, pero luego en la práctica eso es muy difícil.
Bueno, es muy difícil, pero no es imposible, porque hay parejas que lo hacen, ¿no? Por ejemplo, lo que decíais antes de la suegra, ¿no? Y de la familia política.
Oh.
Bueno, eso es la eterna discusión de parejas, porque hay una pelea en algunas familias de qué familia es mejor, la mía, la tuya, ¿no? Porque realmente no han formado su propia familia esa pareja, sino que todavía viven cada una con su familia respectiva. Y con el tema de la suegra, el psicoanálisis lo estudia mucho. La figura de la suegra es una figura tabú casi, ¿no? Porque la suegra, es que hay un montón de cuestiones inconscientes, de deseos sexuales inconscientes hacia la suegra, ¿eh?
¿También?
Sí, claro, porque hay un desplazamiento de la mamá de uno a la suegra. Es una figura que representa la figura de la madre. Y ya sabéis que en el inconsciente hay esos deseos sexuales infantiles y reprimidos hacia los primeros objetos de amor, que esa era la mamá.
Vamos a escuchar a nuestra primera llamada, María, desde Cambrils. ¿Cómo está, María?
Pues bien, aquí aguantando la calor.
¿Y dicho lo cual?
Pues mira, dicho lo cual, yo querría decir también mi opinión sobre esto de cómo afecta el calor y las vacaciones a las parejas. Yo conocí a mi pareja en invierno y la perdí en verano. ¿Qué os parece?
Hombre, pues... Es que para conocer, nos parece perfecto, es una opción como otra cualquiera, otoño, invierno, verano, nos parece. Y dicho lo cual, insisto, María.
Sí, pues bueno.
Muy bien, lo ha dicho muy claro, ha sido tajante, breve, pero intensa. Nos vamos a Juan José, nos llama desde Lérida. Juan José, ¿cómo está usted? Se ha cortado también, no pasa absolutamente nada, a veces tenemos esas cantidades de llamadas. Lo importante también es... también tener tiempo para uno mismo.
Sí, es muy importante.
Una de las cosas que hablábamos tú y yo antes de entrar en antena.
Claro, porque uno no abandona sus deseos porque sean vacaciones. Puede tomar vacaciones en el trabajo, pero de sus deseos no se toma vacaciones. Sigue deseando lo mismo, sigue deseando la lectura, la pintura, salir a correr, sus hobbies y sus aficiones habituales. Entonces eso no hay que abandonarlo, porque claro, cuando abandona uno eso, parece que ha renunciado a algo por su pareja, y eso al final se convierte en agresividad y en hostilidad hacia la pareja, cuando no es verdad, ¿no? Si uno renuncia, lo hace porque quiere, pero al final eso tiene sus consecuencias.
Sí, y hablábamos de que las vacaciones, evidentemente, como toda la vida, no se dan en estado puro, es decir, no podemos esperar que sean 100% perfectas. Entonces, pasa, por ejemplo, como en Navidad. Tenemos la obligación de ser felices, de estar alegre cuando, o sea, nos autoimponemos esa obligación. Y yo creo que hay que dejar fluir a las personas de forma natural para que vivan las vacaciones, evidentemente más siendo ellas mismas, pero también adaptándose y aprendiendo a convivir con los demás. Pero no sentir las vacaciones como una imposición, ¿no? De decir, ahora me toca ser feliz, ahora me toca llevarme bien, cuando a lo mejor durante todo el año eso no se ha producido.
Claro, eso es una vida como ilusoria, ¿no? Ahora me toca ser feliz, ahora me toca llevarme bien... Efectivamente, eso es un trabajo que hay que hacer durante todo el año, no es un botoncito el de la felicidad que ahora lo aprieto y soy feliz, sino que además es un dejarse llevar, como dice, es casi más importante escuchar a la pareja, cuáles son sus intereses, cuáles son sus deseos, que querer imponerle nada a la pareja. Hay que escuchar al otro, qué le gusta, porque muchas parejas no se conocen entre sí, no saben ni lo que le gusta a la persona que tiene enfrente. Entonces hay que escuchar, hay que observar al
otro. Me ha parecido muy interesante tu comentario de tener en cuenta a la pareja, pero como un desconocido en ciertas medidas.
Claro.
Es decir, porque todo el mundo piensa o considera que es bueno esa confianza extrema de contar todo, y a lo mejor no.
No, es la mamá. Siempre que uno va a contarle todo a la pareja, confesarle todo a la pareja, todo lo que hace, porque se siente culpable, porque no sé qué, ahí la pareja no es la pareja, es la mamá. Inconscientemente se está confesando con su mamá, como cuando era pequeño y le contaba a su madre todo lo que hacía. No ha salido de esa posición, porque en nosotros puede convivir, aunque sea seamos adultos, todavía conviven posiciones infantiles. El inconsciente es así. No tiene tiempo. Uno puede comportarse como un niño de 4 años.
Jaime nos llama desde Alicante. A ver si tenemos a la suerte y no se cortan las llamadas. Jaime, ¿cómo está usted?
Hola, estoy bien, con la canta de bien.
Cuéntenos.
Pues lo que estaba oyendo con la psicóloga, con esa onda, ¿no? Pienso que eso no tiene nada que ver, ni tiene nada que, o sea, la separación de verano. Puesto que yo llevo casi, también no sé cuántos, 40 años, y tengo mis niños, tengo mis cosas, y mi mujer se va en vacaciones, estamos en, digamos, en el Campello, estamos por ahí, y estamos de vacaciones, y a mí anoche me apetece salir, y mi mujer sale y se va de fiesta, y al día siguiente digo yo me voy de fiesta hoy, y me voy yo de fiesta, y eso no tiene por qué tener un problema, digamos, de pareja, ni mucho menos. O sea, el problema de pareja siempre, pura, dura y llanamente, está en que el problema no es que lo tengas en vacaciones, es que lo arrastras.
Aflora en vacaciones.
Claro. Claro, claro. Hay muchas parejas que van arrastrando ese problema, no lo quieren afrontar. Después aparecen problemas en los hijos, que son una máscara y ocultan el verdadero problema que es entre la pareja, ¿no? Eso se ve mucho en la consulta. Cuando vienen niños con problemas, ¿no? Y cuando empiezan a mejorar en sus problemáticas, los padres los retiran de tratamiento. ¿Por qué? Porque cuando empieza a mejorar el niño sus problemas, afloran, se observa cuál es la problemática verdadera, que es la de la pareja. Y como esa no la quieren abordar...
Queremos conocer qué nos cuenta Juan José desde Lérida. Juan José, bienvenido.
Sí, hola, buenos días.
Buenos días.
A ver, yo quería preguntar, nosotros hace tiempo que arrastramos problemas, broncas, bueno, peleas y todo esto, ¿no? Y quería saber, ahora mi mujer me ha planteado de dejarme, y bueno, yo le he confesado que cambiaré, y, pero claro, no sé si me creo, o sea, están las cosas muy mal, no sé qué me podría aconsejar.
Bueno, me parece que no sabe si se cree usted mismo en que va a cambiar, pero eso probablemente sea porque usted no sabe, no tiene las herramientas para cambiar esas cosas que supuestamente usted tiene que cambiar, ¿no? Yo ahí le recomiendo que comience un psicoanálisis, porque es que para cambiar esas cosas que son tan profundas en uno, que lleva arrastrando durante toda su vida, si no cuenta con una ayuda profesional que le pueda interpretar qué es lo que está en juego en eso, que en usted se repite, es muy difícil. Por eso uno tiene que contar con esas herramientas, ¿no? Para poder cambiar, para poder transformarse.
Se han solucionado los problemas que teníamos con el teléfono. Desde Madrid nos llama Isaías. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido.
Vamos a ver, mire usted, yo he estado 30 años, 4 años casado, ya tengo 87, y tuve una suegra estupenda y una mujer estupenda, y me llevo siempre muy bien con ellos. Yo creo que lo que pasa, el problema de las separaciones, es que resulta que como antes las mujeres no trabajaban, pues aguantaban más a los maridos y los maridos a las mujeres. Pero es que ahora como trabajan ellas también, pues en cuanto le hace el marido o la pareja o lo que sea, cualquier picia, por pequeña que sea, pues la mujer se encabrona y perdona la calabra y dice, vete a hacer puñetas y ya te va a aguantar tu madre. Y eso es así, más o menos. ¿Entiendes?
Me río porque con 87 años tienes tú una vitalidad extraordinaria.
Un psicólogo nunca para que me diga cómo hay que llevar. Y esto, como decía una vez un compañero suyo de la radio, decía, yo llevo 50 años casado y me llevo a ir con mi mujer porque nos aguantamos el uno al otro. Porque los dos tienen defectos, pero si el uno dice que no te paso ni media y el otro ni una, pues se acabó. Cada uno por su sitio.
Escuchen una de las obras de arte de la música mundial. Esto es una auténtica obra de arte. Escuchen.
Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? A ti. Ya es tarde. ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te pude comprender.
María Garán, que es una auténtica obra de arte de la música.
Hombre, José, refleja muy bien.
Hombre,
refleja
muy bien. Escuchen. José, nos llama desde Barcelona.
Hola.
hola, oye, esa canción es terrible, ¿eh?
Terrible, es obra de arte.
Te desmoraliza. Bueno, mira, vosotros sois psicólogos y entendidos en la materia. Yo hablaré como un profano normal, ¿eh? Mi experiencia propia. Mira,
esa es la que vale.
Para ser feliz lo importante es que la mujer se enamore de ti. Pero tú, el hombre, no enamorarse de la mujer y vivirás feliz toda la vida. Es muy importante no enamorarse, porque si te enamoras de la mujer, estás perdido. No puedes tener una discusión, te denuncia y saltas de la casa al momento. Mientras si él a las que se enamore de ti, estás todo ganado. Tú lo tienes todo, te sirve bien. Quizá el que se enamore de ti, pues lo malo es al enamorarnos, nos enamoramos de una chica más joven, más bonita, es cuando fallamos en todo. Esto es mi experiencia que tengo en la vida y te lo juro, todas las personas que conozco y no diré de qué países, esperan a que ellas se enamoren de ellos. Y es fabuloso, te lo juro. El hombre que sigue estos consejos vivirá feliz toda su vida. Perdona que te sea tan cruel o directo, pero es la verdad.
Virginia.
La verdad.
Sí, bueno.
Yo ahora vivo 9 años con una señora, ya soy mayor, ¿no? Y oye, es maravillosa, ella se ha enamorado de mí, yo pues voy tirando, también estoy, enamorado, me entería, pero me gusta, vamos bien, y todo va sobre ruedas, porque antes, como burro, pues me enamoré y entonces pues fue el fracaso grande de mi vida.
Sí, decir que las personas lo que desean son deseos. Entonces uno desea a aquellas personas que desean, que son deseantes, ¿no? Que desean, que tienen una vida plena, que tienen actividades, que les gusta su trabajo, que tienen amigos, que, ¿no? Cuando uno se enamora, que es una enfermedad transitoria el enamoramiento, y deja todo por su pareja, ahí lo ha chafado, sea un hombre o sea una mujer.
Tengo una curiosidad. Como estrategia no estaría mal que las parejas empezasen las vacaciones cada uno por un lado. Me explico. Si tenemos 20 días de vacaciones, los 10 primeros hacer un parón para que cada uno se airee y luego volver,
bueno,
a esos 10.
Hay parejas
restantes
a las que eso le funciona. Se toman unas vacaciones por separado y después desean más estar juntos en el periodo de vacaciones que eligen para estar juntos. Hay otras parejas a las que no. Es que tampoco hay unas fórmulas generales,
claro,
para aplicar a todo el mundo, porque
depende.
Al final sería imponer, ¿no?
Claro.
Y hay parejas a las que eso le funciona muy bien.
¿Aumenta la infidelidad en verano?
Aumenta la infidelidad. Bueno, la infidelidad está en todos los momentos del año, en verano, en invierno, en otoño, en primavera.
Qué rotunda.
Sí, claro, la infidelidad va con... Y además, infidelidad entre interrogaciones, porque también hay una cosa de propiedad con la pareja, como si la pareja fuese mía. Vivimos en una sociedad capitalista donde todo se posee, todo se intercambia, ¿no? Pero a las personas no se las puede poseer. Entonces, lo que haga la pareja en su tiempo libre no le debe de incumbir a su pareja, aunque sea que esté con otra persona. Es infidelidad.
Virginia Valdominos, que tenga usted un buen verano.
Muchísimas gracias, Manolo HH, le deseo un buen verano.
Que siga usted bailando, disfrutando de la vida.
Cantando, que tenemos conciertos este verano en Madrid. Muchos.
Y recuerdo a Miguel Oscar Menasa.
De su parte, Miguel Oscar Menasa, que a ver si conseguimos que en septiembre, esté aquí en el programa y pueda responder él directamente a los oyentes.
12:30, 11:30 en Canarias.
Noches de verano.
Hoy en Noches de Verano hablamos con el arquitecto Santiago Cirujeda, el grafitero Suso 33 y el músico Luis Delgado.
Noches de Verano, con Rosa Pérez, de lunes a viernes a las 10 de la noche en Radio Nacional de España.